Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Tomar es tan importante como soltar. Cuando hay un desequilibrio en el ambiente, estas funciones básicas y de supervivencia se distorsionan. El cuerpo siempre avisa. Marcelo Medeiros.
Buenas, buenas. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo estás, Marce?
Buen día, Alejandro.
Tanto tiempo.
Si dijera bien, sería mezquino con la vida. Así te digo.
Qué tipo crack.
Realmente.
Hace poco, Marce, hace poco hablamos de la enuresis. El pichino nocturno, hablando en criollo.
Exactamente.
¿Qué es la encopresis?
La encopresis, el significado dice que es incontinencia fecal. Contrariamente a lo que pensamos que es hacerse caca, es la incontinencia. Entonces, tiene que ver con ese proceso de los niños aguantar, y en un momento, en cualquier lugar, en cualquier sitio, se hacen, ¿no? Básicamente, no importa el horario, no importa el sitio, si están con ropa, sin ropas, se da en los niños que tienen más de 3, 4 años, ¿no? Que es cuando tienen que controlar ya los esfínteres, ¿no? Que eso es la encopresis. Ahora, desde el lado de la medicina germánica, también desde el lado de la biodecodificación, tiene que ver con un conflicto de como la incapacidad de marcar el territorio, pero que se parece mucho a la enuresis, conflictos de territorio, ¿no? Donde en la enuresis tiene que haber dos conflictos. Aquí no precisas tener dos conflictos, en realidad. Pero el conflicto es diferente en este sitio, ¿no? El niño que tiene encopresis mayormente es como que siente que su mundo se desgrana abajo de él, ¿no? Se rompe, no está firme, en realidad. Como aquellas películas del apocalipsis donde iban corriendo y se iba rompiendo el piso, ¿viste? Iban saltando de montañita a montañita y se iba rompiendo todo. Bueno, esa es la sensación, todo se va rompiendo, ¿no? Todo se va destruyendo y necesito marcar el territorio, pero no puedo ni siquiera marcar mi territorio, delimitar mi territorio. Por eso es como un conflicto que está asociado al miedo también. Imagínate una tragedia, un niño que, no sé, que pierda a su papá y su mamá se tiene que hacer cargo de todo y el niño se siente como la deriva, perdió una referencia en realidad. ¿Está bien? Pero lo que tiene la encopresis, que generalmente está muy ligada a las emociones de su mamá, por ejemplo.
A ver, ¿cómo es?
Hasta los 3 años es una unidad biológica con la mami, pero hasta los 7 años sigue todavía emocionalmente ligado a la mamá. Aunque ya tiene sus propios conflictos territoriales, está en la edad del yo, ¿no? De todo es mío, todo me pertenece. Pero trabajando con niños, con encopresis, o sea, la realidad es que siempre hay una inestabilidad grande en el territorio que el niño necesita marcar. Y asociada a un conflicto de no poder soltar, que tiene que ver con el estreñimiento, ¿no? O sea, la sequedad de vientre tiene que ver con un conflicto de bocado indigesto, bocado sucio, bocado feo, pero que no se suelta. Algo me pasa muy feo y no lo puedo soltar, no tengo con quién, no tengo cómo, en realidad. El niño también asocia ese conflicto y se está estreñido, no tiene cómo compartirlo. Se genera en el recto una bola fecal realmente por no poder soltar y eso genera que se vaya dilatando el esfínter y ¡pac!, se suelte en realidad la caca. Entonces tiene que ver con varios conflictos en realidad, no es solamente el marcaje del territorio. Por eso tiene que haber una inestabilidad muy grande en la casa. Por algún evento que esté aconteciendo, por relaciones de pareja, por un evento traumático, por un accidente.
Eso te iba a preguntar. entender ejemplos, ¿cuál es la diferencia de los conflictos con la enuresis? Porque ambas son de territorio, en la otra precisabas dos conflictos, ¿no? No alcanzaba el nacimiento de hermanos, sino adicionalmente mi padre me corregía de mala forma, digamos.
Claro.
Pero acá, ¿cómo sería? ¿Qué es lo, cuál es la diferencia que
La diferencia
determina que?
de esto es que el niño en la enuresis tiene sus propios conflictos de territorio, ¿se entiende? Y conflictos más comunes, en realidad, vividos desde una perspectiva diferente, pero conflictos más comunes. Yo tengo un espacio. Comparto el cuarto con mi hermano y mi hermano me avasalla el cuarto. ¿Entendés? Tiene que ver con eso. No tengo un lugar. No puedo delimitar mi espacio. En esto siento que ya esto es más, es como más macro y está el miedo metido en el medio también. No soy capaz de marcar mi territorio. ¿Se entiende? No soy capaz de ordenar mi territorio que se está rompiendo, que se está devastando. Tiene que ver, es más profundo el asunto de la neurisis. Cuando no hay un problema mecánico, digamos, ¿no? Un problema neurológico. ¿Bien? Entonces, es como que se está resquebrajando el asunto. Imagínate que el promedio mundial de niños con encopresis es promedia el 1,5% de los niños. O sea, un niño y medio cada 100 tiene este conflicto, ¿verdad? Pero acá el 80% de esos niños tienen recuerdos de haber vivido conflictos de constipación, de estreñimiento. Entonces, si nosotros vamos al conflicto en sí del estreñimiento, tiene que ver con esas historias de no soltar, conflictos de bocado, en realidad. Y eso muchas veces tiene que ver con su mamá, no con el niño mismo. Por eso te decía de conflictos generales dentro del hogar, ¿no? Inestabilidad dentro del hogar. Una mujer que fue engañada tiene un conflicto de bocado o indigesto muy fuerte. Que cuando el conflicto se resuelve, siempre hay un estreñimiento. Los órganos para restaurarse precisan mucha agua y eso genera sacar agua del lugar que menos se precisa y es de las heces precisamente. Pero cuando el conflicto se resuelve a medias, es lo que le dicen de una curación pendiente, o sea, él se va repitiendo y se va repitiendo y se va repitiendo constantemente, se genera una constipación larga, estreñimiento. Hay gente que está estreñido, mujeres estreñidas durante muchos años, en realidad. Hombres también, por supuesto, ¿no? Pero el niño en esta edad está más ligado a la mamá que al papá. Recordemos que el papá contiene la manada, pero la mamá es la que sostiene ahí al niño. Entonces, cuando hablamos que el 80% de los niños recuerda haber tenido estreñimiento, y eso genera cacas más duras, más grandes, dolores, y genera miedos a ir al baño. Por eso también después se terminan aguantando, y aguantando, y aguantando, y no sueltan. Y se suelta solo, o sea, eso tiene que salir, en realidad. Entonces esto es mucho más complejo que el nació mi hermanito y ahora me quedé sin mi espacio, sin mis padres. En realidad. ¿Se entiende? Entonces, cuando tenemos un niño con encopresis, tenemos que ver un montón de cosas más. Es mucho más fácil resolver la enuresis, muchas veces hasta con una mesita especial para un niño. Este es tu espacio, tu sitio. Le ponemos tu nombre y el niño resuelve su conflicto territorial. Pero con la encopresis es mucho más complejo en realidad. Tenemos que ver el entorno familiar y qué es lo que está sucediendo. ¿Cuál es la inestabilidad para que el niño perciba que todo se está rompiendo debajo de él? Y necesita marcar ese territorio para poder unir todo de nuevo. Se siente como responsable. También no es casual que la mayoría de los niños con encopresis sean varones y no nenas.
¿Por qué
Tiene que
se
ver
da
con
tan
ese.
relacionado con la mamá?
Y están todos, claro, siempre están relacionados con la mamá, exactamente. ¿Entiendes? Entonces, cuando tenemos un niño con encopresis, tenemos que ver muchos. Primero que todo, ¿qué está pasando en la casa? Y eso tenían que ver también los educadores. Cuando un niño se hace caca en la escuela, es muy común, siempre hay uno que se hace caca en la escuela. Es decir, bueno, ¿qué está pasando en esa casa? ¿Cuál es la situación que vive el niño? Y tratar de contenerlo desde por ahí, ¿no? De darle su lugar, su espacio, de no juzgarlo, de no reírse, de no retarlo. Es muy común, el niño se siente avergonzado y es peor todavía.
Reforzó ese conflicto.
Y es claro, porque por un lado él lo está haciendo inconscientemente para unir, para marcar el territorio, pero para unir el territorio, y es juzgado por eso. Entonces es como que se va aumentando el conflicto.
¿Por qué? Porque me quedo la duda. ¿Por qué decís que no es casual que la mayoría sean varones?
Porque tiene que ver con eso del, vamos a decir, las creencias y la historia, ¿no? Del macho haciéndose responsable del territorio. En realidad, los machos son territoriales. ¿Bien? Y a su vez, cuando hay un conflicto muy fuerte en el hogar, por ejemplo, que se pierde la referencia del macho alfa, vamos a atacar un poquito a los hombres ahora, la mujer generalmente se agarra de su hijo, en realidad. Emocionalmente se une a su hijo para, de alguna manera, correr al macho alfa del costado. Se separan, sos lo único que tengo, vení para acá, lo amarran y lo hacen parte del conflicto, en realidad, parte de la historia. Los niños generalmente se quedan con sus mamás cuando hay una separación, cuando hay violencia doméstica. Los niños son son la almohada de la mamá, son donde se abrazan las madres. O sea, pasan muchas cosas, en realidad es muy complejo, ¿no? Por eso la eneuresis es más fácil de resolver. En coprosis hay que ir historia a historia, realmente. Pero siempre viendo qué es lo que está pasando internamente y según la edad del niño, es ver qué está pasando con su mamá, por ejemplo. Es ver cuál es el bocado que su mamá no puede soltar, realmente, qué es lo que está repitiendo y cuál es la inestabilidad en la casa. A su vez también, por eso es tan compleja la eneuresis, tiene que ver con otro tipo de conflictos que involucra la mucosa rectal.
Leucopresis.
Y los conflictos, según la medicina germánica de la mucosa rectal, son conflictos de identidad sexual. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién soy dentro de la manada? ¿Bien? No tiene que ver con la sexualidad específicamente, explícitamente. Tiene que ver con quién soy sexualmente dentro de la manada. ¿Dónde, se le dice, dónde pongo el culo? ¿Dónde apoyo el culo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me paro? ¿Dónde me ubico dentro de la manada? Y eso lo puede tener un niño muy desvalorizado realmente, que se sienta muy poco yo. Y generalmente pasa con los niños que vos los ves en la escuela, que se hacen caca, lo que sea, son niños bastante desvalorizados en realidad, aquellos quietitos que no se pueden pronunciar, son muy tímidos en realidad, ¿verdad? Son incapaces de levantar la voz, no miran los ojos. Entonces, tiene que ver mucho eso también con quién soy realmente, con una desvalorización muy grande de los pequeños. Pero un niño que es desvalorizado, con esa edad, tiene que ver con su entorno familiar. Tiene que ver con su historia de vida, con su historia en el embarazo, en los primeros años de vida. Y tiene que ver con su mamá, en realidad. Por supuesto con su mamá y con su papá, ¿no? Cuando hay un conflicto hay dos personas. Pero en este caso la que se percibe más dañada, la que percibe más el daño es la mamá. Y el niño percibe ese daño y lo resuelve biológicamente. Recordemos que en la manada siempre se va a sacrificar el más débil. Si el niño se muere, la mamá hace más niños. Y si la mamá se muere, el niño se muere. Biológicamente funciona así en el reino animal. Entonces, siempre tenemos que ver qué está pasando en el entorno familiar. Y tratar de contener al niño, pero también atender a la familia en ese asunto. Que la familia se pueda ver realmente.
Entender el problema detrás del problema.
Exacto.
Que es lo que está.
La encopresis es realmente el mensajero. En este caso es el mensajero. Entonces, como dice, no mate al mensajero, ¿no? Pero atienda el mensaje, a ver qué es lo que dice. En realidad. Siempre que vemos un niño que tiene encopresis, siempre vamos a ver un niño muy desvalorizado. Con una incapacidad de expresarse, con una incapacidad de soltar. En realidad.
¿Y en un niño chico la desvalorización es de él o viene también por la madre?
¿A qué te refieres con un niño chico?
No sé, 6 años, 7 años.
Tiene que ver. A ver, tiene que ver con su historia. Tiene que ver con su historia de reconocimiento. Tiene que ver, por tu culpa soy una desgraciada. Me quedé embarazada, se me cortaron todas las carreras, se me cortaron la historia. Por tu culpa me tuve que casar.
Sí, por culpa sí. Antes cosas. De vos, yo tenía terrible cuerpo y que después de la cesárea subí 20 kilos.
Sí, pero mayormente tiene que ver con lo otro, ¿no? Con aquella historia de personas que quedaron embarazadas por accidente, en contextos críticos. Crítica no me refiero a vivir en un ranchito de lata, me refiero a un contexto crítico emocional, ¿no? Convivo con alguien violento o convivo con alguien violenta. Por eso el conflicto tiene que ver con el entorno. ¿Dónde se mueve el niño, en realidad? Así que, nada, esto es... Si bien es más difícil de resolver la encopresis que la neuresis, siempre se resuelve. Cuando hay una familia dispuesta a resolver el conflicto de alguna manera u otra.
Porque en la sanación participan todos los involucrados, no solo el niño.
Siempre, exactamente. Siempre. La historia de encopresis tiene una historia detrás que hay que resolver. Para que ese niño se sienta amado, se sienta querido, se sienta integrado. ¿Bien? Pero nadie quiere ser integrado no sé, en la guerra. ¿Quién quiere ir de soldado a la guerra? Nadie. Entonces, para ser integrado hay que cambiar la base, siempre, el ambiente. Así el niño deja de percibir eso, de que él es como el responsable de unir todo, de juntar la manada y se rompe todo igual. Como cuando se va cayendo la tacita y va agarrando en el aire. Sabes que se va a romper, sabes que no la vas a agarrar, pero igual, el desespero de meterle manito para agarrarla, ¿no? Esto es lo mismo.
Claro.
Así que más o menos por ahí, García, a veces la historia y muy el bien. Mensaje es estar atento realmente a eso, ¿no? Saber que si el niño tiene encopresis, salvo que tenga un problema neurológico, que también puede pasar, pero es la menor de las veces, hay que atender al mensajero, sino al mensaje realmente. Leerlo y atenderlo.
Excelente, como siempre, Marcelo.
Así que bueno, esperemos que, como siempre, si las mamás, los papás tienen dudas, nos manden mensajitos y los responderemos. O por aquí.
Hacemos un episodio como la otra vez de preguntas y respuestas, que estuvo muy bueno.
Puede ser, sin duda. Así que bueno.
Excelente. Marcelo, muchísimas gracias. Y. Me seguís debiendo los bizcochos, pero bueno, ¿no? Ahí te caeré improviso.
Justo pasé por la panadería y una tía de una hermana de un primo, de un amigo del panadero, había fallecido y el panadero se fue al velorio. Entonces,
cosas que pasan.
Cosas que pasan, naturales de la vida. Entenderlas.
Te mando un abrazo grande, Marce. Muchas gracias.
Pase lindo y bueno, esperamos preguntas. Tenemos inquietudes, también cosas que nos gustan, a veces hay que también tirarlas ahí. Esas las vamos a eliminar, por supuesto, ¿no? Pero que la gente se pueda contar, está bueno también.
Pero que la gente haga su catarsis igual, ¿no?
Ahí va, exacto. Es importante soltar. Que tiene que ver con la encopresis, ¿no? Soltar.
Buenísimo.
Muy bien.
Gente, muchas gracias por escucharnos. Nos estamos viendo, escuchando en el próximo episodio.
Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.